última tertulia de esta temporada de los miércoles, que tenemos el honor de llevarla a cabo con Juan Ibarrondo a través del teléfono. Egunon, Juan.
Egunon.
Y Mikel Zubimendi en Donostia. Kaixo, Mikel.
Aupa, Egunon.
Egunon, Egunon. Bueno, antes de ir con el tema de la semana, Grecia. Primero, ya que hemos entrevistado ahora mismo a Mikel Otero del Movimiento contra el Fracking, el Parlamento de Gasteiz que aprobó ayer esa ley que prohíbe en la práctica el fracking, aunque no se utiliza precisamente la palabra prohibición, porque si no, bueno, esa ley podía ser tumbada por el Constitucional, se ha utilizado la vía catalana, así nos lo explicaba Mikel Otero. Bueno, ¿qué reflexionaríais al respecto? Una iniciativa que empieza desde la calle, a través de un movimiento popular, que al final llega a través de esa ILP al Parlamento y logra sus objetivos, Juan.
Bueno, pues la verdad que ha sido uno de los movimientos más interesantes de los últimos años en Euskal Herria, en concreto en Araba especialmente. Tener en cuenta que esto surge de un grupo muy pequeño de personas, de ecologistas, que de pronto empiezan a alertar a través de informaciones que llegan de otros países, fundamentalmente de Estados Unidos, de los peligros de algo que nadie conocía en ese momento, ¿no?, que era la técnica del fracking. Una técnica que impulsa, quiero recordar, desde en primer momento el Ente Vasco de la Energía, en los tiempos de, en un principio, ¿no?, el Partido Nacionalista Vasco, para después ser acogida pues con alborozo por el Partido Socialista en los tiempos de Patxi López, y todos tenemos en la retina la fotografía del Lendakari con el casco en tierras tejanas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que parece que hay un consenso político entre las fuerzas del status quo a favor de empezar a explorar esta técnica de extracción de combustibles fósiles, llamada el fracking, poco a poco se va tejiendo por debajo un movimiento social que va ganando poco a poco, sobre todo en los pueblos. Es un movimiento muy rural en un comienzo, por lo menos en Araba, y cosa lógica teniendo en cuenta el destrozo que supondría para ese territorio, para la zona rural alavesa y del resto de Euskal Herria, claro, allá donde se implantara pues esta técnica, ¿no? Poco a poco ese pequeño movimiento de ecologistas es capaz de extender su prevención frente a esta técnica y su rechazo frontal a esa técnica en un segundo paso a primero los pueblos, que de una forma masiva se posicionan frente al fracking. Después en la propia capital alavesa, y poco a poco se van creando en otros lugares de Euskal Herria también grupos contra el fracking, ¿no? Y hasta convertirse en un movimiento capaz de variar, capaz de determinar a la política, ¿no? En vez de ser lo contrario, que es a lo que actualmente, normalmente estamos habituados, a que la política sea capaz a través de los medios de comunicación o los grandes partidos, ¿no?, del status quo, a través de sus formas de expresión tan poderosas, sean capaces de determinar a la sociedad y permear y coaptar los movimientos sociales. En este caso es el contrario, son los propios movimientos sociales, en este caso el movimiento frente al fracking, el que es capaz de cambiar las agendas políticas, y poco a poco esa percepción, ese posicionamiento a favor del fracking por parte de todos los partidos políticos del status quo, Partido Socialista, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, pues cambia, y por lo menos en Araba pues no le sale rentable apoyar esa técnica, por lo menos de forma pública, y tiene que cambiar sus agendas políticas, y de alguna manera se consigue determinar sus incluso sus pactos y alianzas, ¿no?, como hemos visto últimamente con ese extraño cambio que ha dado el Partido Popular en el Parlamento Vasco apoyando la ILP, ¿no? En ese sentido es muy positivo estas nuevas formas de políticas, en que frente a lo que estábamos acostumbrados son los movimientos sociales, en este caso el movimiento contra el fracking, el que es capaz de cambiar las agendas políticas y no al contrario.
Mikel, ¿qué añadirías tú a esta reflexión de Juan?
A mí me parece relevante el hecho de que las luchas, la política, consigan éxitos. Yo le doy mucha importancia a la necesidad, acostumbrados desgraciadamente como estamos muchas veces a los retrocesos, a los disgustos, a las malas noticias que contagian en un estado, en el estado de ánimo de la gente, me parece que es importante para las luchas que consigan éxitos, para que se legitimen, para que más si cabe, ¿no?, para que se fortalezca. Y en ese sentido, para mí es una muy buena noticia, ¿no?, de que haya un ejemplo práctico que desgraciadamente no estamos muy acostumbrados, que una iniciativa que surge de los pueblos de abajo arriba rompa las trincheras políticas, ocupe la mediana, en este caso sobre todo de Araba, consiga desbordar, como ha dicho Juan, los cálculos, las agendas, los posicionamientos y consiga pues un éxito reversible, sin duda. Habrá que ver, habrá que estar vigilante, como ha dicho el representante de Fracking en Araba en la entrevista, pero yo me quedo con esa lección, ¿no?, de que las luchas consiguen éxitos, que desarrolladas con inteligencia se puede cambiar la opinión de los partidos, se pueden trastocar los cálculos, se pueden conseguir 105.000 firmas, que me parece una cosa espectacular, y yo creo que deja una lección para otros territorios, para otras luchas, léase incineradora, la que sea, de cómo se puede, con muy pocos medios, con un discurso muy claro, marcando bien los objetivos, plantear dinámicas sociales con éxito, ¿no? Y creo que eso es fundamental subrayarlo, porque el éxito en la política y en las luchas significa fortalecer y extender una espiral que al final las legitima, ¿no? Yo me quedaría con esa reflexión.
Si me permitís un apunte.
Sí, sí, Juan, adelante. Vale.
Sí, que no sé si me escuchabas. No, un poco la línea de algo que ha dicho Miquel, ¿no? No echemos las capas al bueno tampoco. Quiero decir, hemos conseguido condicionar las agendas políticas de los partidos, pero hay una serie de intereses económicos muy poderosos que juegan en nuestra contra, en contra del movimiento popular, y que están al interior precisamente de esos partidos políticos, yo creo que de todos ellos, y que van a hacer presión dentro de todos, con toda su fuerza, con todas sus posibilidades, para revertir esta situación, ¿no? De momento, sin embargo, yo creo que el éxito ha sido tan grande que van a tener que esperar un tiempo largo, y afortunadamente Euskal Herria y Araba se va a librar de esta técnica tan destructiva para una temporada, esperemos que sea lo más larga posible.
Bueno, pues por lo menos durante un tiempo podremos tomar un respiro, ¿eh? Que también se agradece, Juan.
Eso es. Bueno, una cerveza.
Eso es, un respiro y una cerveza. Tema de la semana, Grecia, evidentemente, porque nos va la vida, se puede decir, con lo que suceda en Grecia, y tampoco es exagerar mucho eso. Lo que pasa es que, claro, el asunto se puede tratar desde diversos puntos de vista. Yo, primero, antes de nada, os propongo hablar de esas restricciones que ha puesto, ha activado el gobierno griego en los bancos, a la hora de gestionar el dinero en los bancos, a la hora de hacer transacciones, de gestionar el dinero en los bancos, esas restricciones que los más media, muchos medios de comunicación, las han llamado corralito, y creo yo que de una manera intencionada, porque claro, una de las tácticas en estos momentos de la Troika es infundar miedo a la sociedad griega, a la sociedad europea en general. Y bueno, pues tal vez por eso utilizan el término corralito, porque yo os pregunto, Juan, Miquel, lo de Grecia, ¿es un corralito o no es un corralito? O tal vez la primera pregunta debería ser, ¿qué es un corralito?
Bueno, yo la poca información que tengo, no es, en términos de las políticas financieras y económicas, no es que sea yo un experto, ni mucho menos, pero si no me equivoco, es un término que viene de Argentina, y corralito quiere decir guardería, más o menos guardería de críos, y es dejarlos ahí encerrados a todos los consumidores, a todos los ahorradores, que jueguen, pero sin poder salir de una dinámica donde no tienen acceso a sus ahorros, o de una manera muy limitada, ¿no? Creo que viene de ahí la palabra corralito, ¿no? En Argentina, y viene un poquito la idea esa de dejar a los críos ahí encerrados en una guardería, que juegan, que no puedan salir, que se recreen, pero sin tener acceso directo y líquido a sus ahorros, ¿no? Yo creo que no es técnicamente quizás un corralito, y estoy de acuerdo cuando planteas que es parte también, estas palabras y estos titulares tremendistas, es parte de una guerra psicológica, de una guerra muy, muy fuerte que se está haciendo sobre el pueblo griego, en especial sobre el gobierno de Syriza. Y creo que hay dos elementos a tener en cuenta, ¿no? Uno es que en un momento concreto, más allá de las medidas concretas que ha tomado en relación al número de euros que se pueda sacar por un cajero o no, más independientemente de que se le llame corralito o no, creo que Grecia va a tener que ir trabajando un plan donde, como mínimo, reemplace el euro por una moneda propia, tenga que la fuga de capitales es una medida de castigo que está servida en el menú. Me parece también que tendrá que jugar la carta china, la carta rusa, en el sentido de buscar nuevas fuentes de financiación. Y me parece también que tendrá que ir poco a poco dentro de ese plan abriendo la posibilidad de que los impuestos se puedan pagar en esa nueva medida, ¿no? Porque me da la impresión de la jugada que está haciendo la Unión Europea, que es un poco la del policía bueno, la del policía malo, es decir, en el plan A hago propuestas formales, pero tengo un plan B que no permite ni un recorte ni una renegociación de la deuda, y es un pagas o pagas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la diferencia entre el gobierno griego y la troika es muy grande. Me da la impresión cada día que pasa que es más insalvable, y me imagino que estas medidas que ha tomado y que los medios interesadamente le llaman corralito es una especie de entremés, ¿no? Si me permites la expresión, es como el espárrago o las gambas antes de empezar el menú, y que luego viene importante, ¿no? Y que se va a tener que, en un momento concreto, plantear temas pues para controlar su propia economía, como son una moneda propia, luchar contra la fuga de capitales, trabajar el tema chino-ruso y sobre todo poder pagar impuestos en su propia divisa, ¿no? Yo creo que la idea que puede tener Syriza y su plan de choque podría venir en esos términos.
Sí, a mí me gustaría también contextualizar la crisis griega, ¿no? Dentro de una crisis más amplia que yo creo que afecta a toda la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Que creo que es un tema que va mucho más allá de lo local, mucho más de la situación en un país, aunque sin duda tiene algo que ver con ello, ¿no? Obviamente, pero que tiene en realidad las causas profundas de lo que está pasando en Grecia. Es una crisis de la propia construcción europea, ¿no? Y en la forma en que se está construyendo la Unión Europea. Una Unión Europea que tuvo un proceso de crecimiento hacia el este muy importante, y que eligió esa forma de crecer hacia afuera, aprovechando el desmontaje de todos los servicios públicos y los servicios estatales en los países del este, y consiguiendo mercados muy importantes para los capitalistas, los grandes capitalistas de los países del núcleo de la Unión Europea, y renuncia a hacer una Europa más cohesionada, una Europa más centrada, una Europa más social, una Europa con derechos y una Europa también con una serie de, digamos, instituciones económicas, laborales, de relaciones laborales, de relaciones sociales, que sean capaces de dar homogeneidad al conjunto de los habitantes de la Unión, ¿no? Frente a eso, apuesta por un crecimiento hacia el exterior y también por un crecimiento económico desmedido, en el sentido de aumentar las cuotas de beneficios de los capitalistas del núcleo, y también de destruir todas las regulaciones que venían del llamado estado de bienestar en los países primero del sur, ¿no?, de Europa, y una vez ya desmontados en la Europa del Este. Frente a esto se encuentra ahora mismo, yo creo, con sus límites, con sus propios límites. Por una parte, desde un punto de vista de la geoestrategia, los límites exteriores se los encuentra claramente frente al resurgimiento del nacionalismo ruso. Rusia, desde la época de Gorbachev y luego toda la parte de la época de Yeltsin, pues fue un país muy débil, un país casi en saldo, que estaba a precio de saldo, se estaba vendiendo al mejor postor. Sin embargo, a partir de la llegada de Putin al poder, pues hay un renacimiento de ese nacionalismo ruso, que a mí no me gusta nada en la manera en que se está haciendo, pero que desde luego se opone claramente a la expansión más allá de las fronteras ya establecidas en Europa. Y lo estamos viendo claramente en la crisis ucraniana, ¿no? Y yo creo que también se está encontrando en ese sentido con otro problema muy serio en la Europa del Sur, ¿no? Y es que la necesidad de hacer ese desmontaje del estado del bienestar está siendo respondida por las propias poblaciones en muchos lugares del sur de Europa, ¿no? Y lo hemos visto en Grecia, pero lo hemos visto también en el Estado español y también en otros países, ¿no? También como en Portugal, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema que se está dando ahora mismo es fundamentalmente político, es decir, se trata de poner freno a esas nuevas maneras de entender, que vienen del sur de Europa, a esas nuevas maneras de entender la propia construcción europea y a la defensa por parte de esas poblaciones de sus derechos adquiridos, frente a los intereses económicos de los capitalistas, de los grandes mercaderes del núcleo de la Unión, con sus representantes políticos, fundamentalmente en lo que se ha venido a llamar la Troika, ¿no? Creo que ahí, en ese contexto general, es donde tenemos que ver la crisis griega.
Yo, por unir un poco a la reflexión que hacía Juan, me parece que es importante esa... Yo creo que Grecia sí ejemplifica un poco que estamos viviendo en una era o en el paradigma de la anti-Europa, ¿no? De que ejemplifica un fracaso, ¿no? Yo creo que en Europa la gente, incluso las bastantes instituciones, el ambiente general está bastante exhausto, está cansada, está hasta cierto punto desilusionada, porque Grecia demuestra que la idea esa, que podía ser en principio una idea buena, que es la de construir una Europa unida después de dos guerras mundiales que arrasaron un continente, pues ha demostrado que es una cosa cada día más débil, donde cada estado tira más para lo suyo, donde nadie quiere dar nada a Grecia por el miedo que sus votantes luego por sus cálculos cálculos estatales. Entonces yo creo que sí hay esa idea que planteaba Juan, ¿no? De que Grecia está demostrando de que estamos viviendo en la anti-Europa, ¿no? En la idea esa fundacional de Europa que se nos vendió como una Europa de los ciudadanos, como una Europa donde iba a salir un continente unido, un continente en armonía. Yo creo que Grecia está demostrando que Europa es un país que Europa es un continente en declive, que es una decadencia bastante pronunciada, que la utilidad y el sentido de la Unión Europea no es evidente para la gente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba Durão Barroso en Donosti, tuve la oportunidad de cubrir su conferencia. Bueno, contó un cuento, ¿no? de Alicia en el País de las Maravillas, en este caso en la Unión Europea de las Maravillas. Pero su discurso venía a ser el siguiente, ¿no? Es decir, Europa será la respuesta que dé a las diferentes crisis, ¿no? Entonces, intentaba vender que la crisis griega es una oportunidad para reformular Europa, y en este sentido venía a decir que si Grecia sale del euro, es una idea de... O si los británicos, que ya anuncian un... que es otro tema importante, después del Grexit viene el Brexit y la jugada de los británicos también se las trae. Venía a decir que esto es algo bueno, demuestra que Europa es algo fuerte, que Europa es un poder emergente, que en el mundo, yo creo que en el mundo hoy por hoy, y sobre todo en los mercados de divisas, Europa es un poco el hazmerreír, en el sentido de que tiene la moneda, la divisa más peligrosa, porque, como bien dice Juan, esto es un problema sobre todo político, el tema de la deuda no es solo económico ni solo europeo, es un tema más global y sobre todo un fracaso político, y sinceramente yo creo que está demostrando que Europa va hacia abajo, que la utilidad y el sentido de Europa entre la gente, entre la ciudadanía del continente no está claro, y que la idea original de, si se me permite la expresión, de los padres fundacionales, pues se está evaporando, y estamos viviendo en un sentimiento, en una realidad que demuestra, que encarna claramente que esto es el anti-Europa que nos vendieron. Estamos viéndolo claramente con Grecia, ¿no? Para mí es el ejemplo más claro del anti-Europa.
Sí, luego hay que ver también la historia de Grecia, ¿no? La historia reciente de Grecia, para entender lo que está pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que Grecia, después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente había la posibilidad bastante cierta, porque el Partido Comunista tenía una gran importancia en ese país, de que hubiera sido una república socialista, ¿no? Al final las conversaciones que tienen Stalin fundamentalmente con Churchill y también con Estados Unidos en ese momento, que era la potencia emergente, pues hacen que Grecia cae dentro de ese en Yalta, ¿no? Cae dentro de ese gran tablero de juego que se reparten las potencias en el lado occidental, ¿no? Se dice que Gran Bretaña fundamentalmente es el país que se niega, por los vínculos históricos que había tenido con Grecia y tal, a que Grecia, como quería la mayor parte de sus habitantes y como hubiera sido lo lógico en ese momento, pues hubiera formado parte, junto con Yugoslavia probablemente, como si fue finalmente, ¿no? De ese bloque llamado Bloque del Este, que además hubiera cambiado mucho probablemente, ¿no? Porque ya sabéis que Yugoslavia era una rara avis, y con Grecia ahí pues quizá la historia hubiera sido diferente. Pero bueno, ya hay una primera traición, digamos, ¿no? Por parte de Europa hacia Grecia clara, ¿no? Después, cuando acaba la dictadura de los coroneles, porque claro, esto se hace a través de una dictadura terrible, ¿no? Que es la famosa dictadura de los coroneles, que dura muchísimo tiempo, que es algo similar a lo que vivimos aquí con Franco, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, países tan demócratas de boquilla, prefieren apoyar una dictadura sangrienta antes de que haya una revolución en Grecia, ¿no? Esa es la gran primera traición. Cuando cae la dictadura de los coroneles, hay un momento de transición en la cual de nuevo parece que hay una posibilidad de un cambio social en Grecia, que también una vez más es abortada, ¿no? Y empiezan los grandes gobiernos neoliberales. En ese sentido, esa sería la última de las traiciones. Por no hablar de todo el tema de la invasión de Alemania, de la invasión nazi a Grecia, con todo lo que se supone y tal, ¿no? Mm. En ese sentido, creo que los griegos tienen motivos más que suficientes para sentirse de alguna manera suspicaces o no tener mucha confianza en lo que les pueda venir de esta Europa que las he traicionado una y otra vez.
Bueno, tienen la mochila bastante cargada, ¿eh?, de traiciones en este caso. Os leo un teletipo de la agencia EFE. Dice así, es sobre la primera encuesta en torno al referéndum del domingo. Una mayoría del 46% es partidaria de rechazar el domingo el acuerdo propuesto por los acreedores y votará, por tanto, con el no, frente al 37% que lo apoyaría y marcará la casilla del sí, según los resultados de la primera encuesta que se realiza de cara al referéndum. El sondeo, realizado por una empresa concreta, por un instituto demoscópico, revela, sin embargo, que el corralito, dice el teletipo, ha tenido un impacto directo sobre la intención de voto y ha reducido sensiblemente el porcentaje a favor de los que apoyan la recomendación del gobierno de marcar con un no. Dice que hace una semana eran un 57% los que votarían no, que ahora han bajado a un 46%. De todas maneras, según esta encuesta, un 46% de griegos votará no y un 37% sí. Bueno, las encuestas son, y ya sabemos que muchas veces tienen la finalidad de modificar el voto de la ciudadanía. De todas maneras, nos queda muy poquito tiempo, ¿eh? Solo sensaciones. ¿Qué creéis que va a salir el domingo en Grecia? Mikel.
No lo sé. Me gustaría que saldría el no, y yo creo que de aquí hasta el domingo la catástrofe, el Armagedón, todo tipo de noticias y de presiones van a ir increciendo, porque no es un tema solo griego. Aquí es un aviso a navegantes para posibles gobiernos de otro tipo que puedan desafiar al Banco Central Europeo, a la Europa de la Troika, de los grandes banqueros. Me parece que van a intentar que Syriza se autodestruya en una dinámica de concesiones que sería imposible sostener, de aguantar para su esto. Y me parece que Syriza lo que representa en el fondo es una vuelta a la socialdemocracia más de primer cuño, y que incluso eso se ha demostrado que es inaceptable para el nuevo orden global y neoliberal, ¿no? Creo que va a ser descarnada la batalla. Me parece que el escenario que se va a abrir con una hipotética victoria del sí o con una hipotética victoria del no va a tener todavía mucha cola, va a ser en cualquiera de los casos muy, 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 muy desestabilizador. Me da la impresión, me dice el instinto, que va a ganar el no, no por mucha diferencia, va a haber muchos miedos, muchos... Pero lo que está en juego es muy, muy importante. Está en juego el sentido, ya he dicho, de Europa. Este es un aviso a navegantes para otra gente. Y yo creo que es importante, con pequeños detalles, con pequeñas acciones que tengan mucho significado político, demostrar que desde la distancia, en mitad de la tormenta y el zafarrancho que les está cayendo, pues somos gente sensible, solidaria, y que estamos de alguna manera con ellos, ¿no?
Sí, yo en esto último que decía Mikel, que quiero incidir también. La batalla no solo será en Grecia, creo que es en toda Europa, y uno de los elementos que puede coadyuvar a la victoria del no en el referéndum es que hay una movilización importante de la izquierda europea, que los griegos se vean arropados, que los griegos se vean que no están solos, y eso puede ayudar también a que se decidan a luchar contra el miedo, que no es fácil, es mucho pedirles quizá, no teniendo en cuenta la que les va a caer a nivel mediático y a nivel de todas las presiones que pueda hacer la troika, claro, pero quizá si se ven acompañados desde la izquierda europea, desde las personas solidarias en el resto del continente, pues sea más fácil para ellos tomar la decisión.
Bueno, pues hasta el próximo curso no tendremos ocasión de valorar lo que decían los griegos y las griegas este domingo en el referéndum, porque la de hoy es la última tertulia. La próxima semana bajamos la persiana. Bueno, el lunes hacemos un programa especial del chupinazo desde Iruña. Pero después ya Calegorrián, nada, de vacaciones hasta la primera semana de septiembre. Por nuestra parte, Miquel, Juan, que ha sido un placer, es que ricasco, y a ver si tenemos la ocasión de contar con vosotros el próximo curso.
Aquí estaremos. Venga, va.
Pues estupendo y un placer también para mí.
Bueno, pues a disfrutar el verano, ¿eh? Un dos aquí.
Venga, Berdín. Agur.
Agur, agur.